Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local aquí en la COPE y te damos la bienvenida y te damos las gracias, como siempre, por estar ahí. Estamos hasta las 4 de la tarde, 5 minutos ahora de forma simultánea, como siempre, 100.3 FM, 1134 de la onda media, también en la web y aplicaciones móviles. A partir de las 3 y media hasta las 4 nos quedamos en la onda media de siempre, nuestro 1134, y en la web y en las aplicaciones. Y saludamos también a la cofradía del podcast, como siempre, que nos escucháis después en diferido, que sois muchos. Nos acercamos a la jornada 6, ya lo sabéis, jornada 6 de Liga en el Campeonato Nacional de Segunda División B, en el Grupo 2. Recordamos los partidos, la jornada para el sábado. En dos días, a las 4 arranca la jornada con el Real Unión Arenas de Guecho, 4 y media, Amorebieta Real Valladolid Promesas, a las 6 dos partidos, Leioa Alavés B y el primer equipo salmantino en juego. Unionistas Cultural Leonesa, ese partido a las 6 de la tarde del sábado en las pistas. Unionistas que llegan descenso, en play-out, mejor dicho, de descenso, quinto por la cola con 4 puntos de 15 posibles, y la Cultural Leonesa que llega séptima con 8 puntos a solo un punto del playoff, que está despegando la Cultural, que tiene probablemente el mejor equipo junto al Burgos sobre el papel de este grupo 2 de la segunda B, y que viene de meterle 4, ni más ni menos, al Burgos, que a priori era su gran rival por la liga, viene de meterle 4 el último fin de semana, con Julián Luque, ex del Guijuelo, como estilete, una de las grandes estrellas de este proyecto, que además está rindiendo por encima de las expectativas, con 2 goles, 4 asistencias en estas 5 primeras jornadas, y con jugadores a tener muy en cuenta: Andy Caguaya, con Dani Pichín, con Dioni arriba, con Sergio Marcos centro del campo, una zaga con Héctor Rodas que se acaba de incorporar, que además viene haciendo goles. En fin, un equipazo la Cultural, y Unionistas que viene pues con la moral ciertamente reforzada después de 4 puntos de los últimos 6 posibles, con una victoria y con un empate, el último empate en casa del Calahorra, que venía haciendo también un buen inicio, y con la duda de Carlos de la Nava, que tiene un pinchazo en los isquiotibiales, que está tocado, quizá la estrella de Unionistas, el futbolista charro, lo tienen entre algodones y esperando que pueda llegar a ese partido del sábado. Cierra la jornada del sábado a las 6:30, ese Bilbao Athletic, Osasuna B, dos equipos ahora mismo en playoff de ascenso. Para el domingo, a las 4:15 arranca el tiempo de juego en la COPE, con el Burgos Salamanca desde el plantío. Dos equipos que llegan mal, el Salamanca que llega mal y el Burgos que llega muy mal. El Salamanca que llega con 7 puntos conseguidos en los 3 primeros partidos y después de 2 debacles absolutas ante Bilbao Athletic y Logroñés. 6 goles en los últimos 2 partidos en contra, ninguno a favor. Se encienden evidentemente las alarmas en el Salamanca porque el equipo no tira, el equipo no va, físicamente hay jugadores que están muy por debajo del nivel y tácticamente el equipo no es ni mucho menos lo que empezó siendo en las 2 primeras jornadas, ahora con Pablo Cortés en el banquillo. En el Salamanca hay una baja de última hora, es la de Eduardo Ubis, el delantero se ha roto muscularmente y no llega para el domingo. Esa es la mala noticia, el Chatón llega hoy a España, ya está aquí. Ha llegado de México y sigue lesionado de la rodilla. Además, no ha entrenado con el equipo durante la semana, por lo tanto, también será baja. ¿Cuál es la buena noticia? Que Javi Carpio se va recuperando de sus molestias. Le han hecho pruebas, está bien, está entrenando con el equipo y podría ser otra vez de la partida el domingo en Burgos. Dudas, evidentemente, con el 11 de Pablo Cortés. Seguramente si Carpio está bien va a jugar. Seguramente si Adri Crespo está bien va a jugar. Volvería a la defensa del principio de temporada con Carpio y Crespo en los laterales, con One y con Borja en el centro de la defensa, con Sotres en portería. Y a partir de ahí también las dudas. Vamos a ver lo que sacan en el centro del campo. Entendemos que Amaro volverá al 11. Entendemos que Ale Serrano seguirá. Y vamos a ver la duda de Geu Chiapas. Si sigue, si no sigue, si entra Rafa Mella, por ejemplo. Si entra otra vez Hugo, que entendemos que sí, con la baja de Ubis. Gio Serrano, Ángel Sánchez, varios nombres ahí para el Salamanca para entrar en el 11. Seguimos con la jornada después de ese tiempo de juego. A las 6 de la tarde se cierra la jornada con 4 partidos. Logroñés Tudelano, Guijuelo Calahorra en el municipal, el Guijuelo que llega de perder, que marca la salvación ahora mismo. y Izarra, Aro Deportivo y Baracaldo Real Sociedad B. Esa es la jornada para este fin de semana en Segunda División B en el Grupo 2. Así en breves, que la Copa EVA se la ha llevado a Quimisa Carvajosa, que ha empezado como una moto la pretemporada, que Dani Martín Anaya, nuestro arquero deportista con discapacidad charro, tiene la insignia de oro y brillantes que le ha dado la Federación de Tiro con Arco, y tenemos más cosas. Hay Lyon Fútbol Base, otra vez, con ligas de la galleta de 3-4 equipos. Lo vamos a hablar en COPE desde ya hasta las 4 de la tarde, Radio Local. Vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media, estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE, seguimos en Deportes COPE Salamanca, 1134 Onda Media, web y aplicaciones móviles. Y hola también a todos los que nos escucháis, insisto, por podcast, la cofradía del podcast. Ya hay ganas de fútbol, ¿eh? El domingo tenemos tiempo de juego desde las 4 y cuarto en COPE con el Burgos Club de Fútbol Salamanca Club de Fútbol. Esto a mí me suena fatal, es que digo Burgos Club de Fútbol porque como hay un Real Burgos también, pues dices Club de Fútbol para diferenciarlo. Pero a mí lo de meter ahora el Club de Fútbol, que ahora está muy de moda, por llamar al Salamanca Club de Fútbol en algunos sitios que no lo quieren llamar Salamanca, a mí es que me suena raro. Pero bueno, Burgos Salamanca, que suena mucho mejor, en directo desde el plantío a las 4 y cuarto en la COPE, tiempo de juego. ¿Qué partido, eh? Para los dos. Los dos llegan mal, esa es la realidad del partido. Unos mal el Salamanca y otros muy mal el Burgos. El Salamanca mal porque lleva 3 partidos sin ganar, en los que ha sacado un punto de 9, ha recibido 7 goles y solo ha metido 1. Y el Burgos muy mal porque no ha ganado en los 5 partidos que van de liga y porque Fernando Estévez, el míster, ya lo escuchábamos ayer, está en la cuerda floja. Nos lo contaba Raúl González, nuestro compañero de COPE Burgos. Le han dado un ultimátum a Fernando Estévez: o gana el Salamanca o está en la calle. Así que fijaros cómo llega el rival del equipo de Pablo Cortés. Vienen de perder 4-0 el Burgos contra la Cultural ahí en el Reino de León, y escuchad lo que decía Fernando Estévez en rueda de prensa tras ese 4-0.
No vamos a disfrazar el resultado, es un resultado atroz, un resultado negativo, un resultado que nos deja una situación delicada y un resultado que evidentemente ya, respecto a las dudas que había, pues acrecenta esa duda.
Hay crisis en el Burgos, pero también la hay en el Salamanca, ¿eh? Que no la escondan. Crisis de sensaciones, evidentemente, no de resultados, porque hay 7 puntos en la buchaca, ahora mismo es el equipo de Salamanca mejor colocado, está en la mitad de tabla, pero de sensaciones es indudable que hay una crisis, ¿no? en el Salamanca, porque el equipo no va. Hay mucha preocupación en la afición y en el club, por el mal juego, ¿no? Por la pérdida de identidad del equipo en estos últimos partidos. Lo contábamos en el avance, hoy llega el Chatón a España, el mediocentro mexicano que lleva semana y media en México, arreglando su visado, el papeleo, y con una lesión de rodilla. Se fue para allá 2 semanas. Vuelve hoy. Hoy llega a España. Ha estado entrenando en México, nos cuentan, pero evidentemente no ha estado entrenando con el equipo, ¿no? Y sin conocer de primera mano la evolución de la lesión, no sería lógico verlo en Burgos, evidentemente. Él decía que se iba a someter también a pruebas allí, que le iban a cuidar la rodilla en México. Esperamos que haya sido así y que vuelva. Ahora le van a explorar los servicios médicos del club y vamos a ver en qué estado vuelve el Chatón. Pero para el Salamanca es absolutamente capital recuperar la mejor versión del Chatón Enríquez. Capital. La suya y la de Geu Chiapas. O al menos una versión cercana de los dos. Porque ahora mismo los dos están horribles. O sea, son una sombra de lo que eran, ¿no? Están muy lejos del mejor nivel que se lo hemos visto a los dos. A Geu Chiapas durante 2 años y al Chatón en esos últimos partidos de la pasada temporada, donde era indiscutible para Antonio Calderón y donde fue una pieza clave también de la permanencia. Ayer además yo veía un resumen del derbi Salamanca Unionistas de la pasada temporada en el Mántico, donde debutó el Chatón. Ese Chatón, el que debutó ese día, barría el centro del campo, ¿no? Empujaba al equipo, es además el que le da la asistencia a Asdrúbal en ese famoso gol anulado. Es el que necesita el Salamanca, el Chatón, ¿no? El que fichó por el Salamanca para ese tramo final, el que fue clave para la salvación, junto a Sergio Molina, uno de los grandes deseados, uno de los que se acuerda mucha gente ahora, Sergio Molina en ese centro del campo. Y luego está Geu Chiapas, que es el mediocentro defensivo. La planificación está hecha con 4 centrocampistas para un 4-4-2 en el Salamanca, 2 más creativos, Antonio Amaro, que es un poco más mixto, Alex Serrano, que digamos es el creativo, un todocampista que puede ser el Chatón, y ese pivote defensivo que es Geu Chiapas. Un Geu Chiapas desconocido en este arranque. Llegó fuera de ritmo a la pretemporada en España, y aún no lo ha vuelto a recuperar, ni muchísimo menos. Dentro del club es en el que más confían, de todos estos, de Martín Galván, de Calderón, de Chatón, etcétera, etcétera, en el que más confían para recuperarlo. ¿Por qué? Por antecedentes, ¿no? por lo que le ha dado al club en tercera y por lo que le ha dado también en segunda B el año pasado. Hay más dudas con Chatón, que no está todo lo centrado, ni mucho menos que debería. Y hablo a nivel de cabeza, ya no voy a la rodilla. La rodilla puede estar bien, puede estar mal, se puede recuperar en una semana, en dos semanas, no. El problema es recuperar la cabeza del Chatón, que fue protagonista de esas salidas nocturnas en ferias, que está fuera de forma y además está lesionado. El sábado pasado mañana, lo contábamos en el tertulión del martes, llega Manuel Lobato, llega el presidente, el inversor del Salamanca España, para quedarse aquí unos 10-15 días. Y nada más poner un pie en España, Manuel Lobato debe ser el que le ponga las pilas a estos. Porque son los suyos. Porque son los jugadores por los que él apostó. Por el Chatón, por Calderón, por Galván, que nadie creía que pudiera renovar, y lo renovó él, porque se empeñó él en renovarlo, porque Galván le dijo que este iba a ser su año, y le duró dos partidos, tres partidos. Geu, Ulises, etcétera, no son los suyos. Y si esos fallan, evidentemente le fallan al Salamanca, le fallan al club, pero le fallan también a Manuel Lobato. Le fallan a él, a la confianza que él depositó en ellos. Y lo primero que debe hacer Lobato, nada más poner un pie aquí, en España, lo primero es hablar con Pablo Cortés. Lo primero, y darle confianza. Y decirle, oye, pon a quien te dé la gana. Si no lo hacías ya, porque yo lo dije el martes, insisto, yo no tengo esa información para decir que Manuel Lobato le hace las eliminaciones a Pablo Cortés, ni mucho menos que es de lo que se le acusa. Y además yo creo que no es así. Pero Pablo Cortés duda, y Pablo Cortés está influenciado por la corriente mexicana que hay dentro del Salamanca, lo contábamos el otro día, el primero con Rafa Dueñas, el segundo entrenador. Entonces creo que es misión de Lobato decirle a Pablo Cortés, Pablo Cortés, haz lo que tengas que hacer, que eres mi entrenador. Confianza, eso lo primero. Y después de eso, Lobato tiene que meter en vereda a su gente de confianza. Porque este año, con los Movilla, con los Iglesias, con los Carlos Martín fuera, ya no hay excusas, ¿no? El proyecto es de Lobato. Si las cosas van bien, flores para Lobato. Pero si van mal, ahí sí van mal. Si van mal, las miradas y los focos al palco. A él. Así que es lo que le toca hacer. Hablando de Lobato y del proyecto del Salamanca, ayer se anunció la primera escuela del club en México, en Sinaloa, que es una escuela fundada con el Instituto Piaget, que es una comunidad educativa que está presente en muchos lugares del mundo, entre ellos en México, ¿no? Y que va a colaborar con el Salamanca en este proyecto. Octavio Mora, el miembro de la inteligencia deportiva del Salamanca y presente en la inauguración de la escuela, nos contaba aquí en COPE desde México de qué va este proyecto.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes desde México. Un saludo para todos. Nuestra idea es tener de 15 a 20 academias aquí en México. Posteriormente también queremos ir a Estados Unidos, empezar con 5 academias en Estados Unidos y seguir con eso, ¿no? La verdad que seguimos creciendo, seguimos trabajando, contentos de que ayer hayamos podido formalizar nuestra primera academia aquí en México con el Instituto Piaget. Nos queda claro que el equipo pues más importante es la segunda B, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo como club. Es un proyecto donde nuestra idea es pues sacar jóvenes y niños mexicanos que sean nuestros, que sean del club, en un futuro pues que a grandes escalas puedan ir para allá y lógicamente que pues también trae un recurso económico del hacer una escuelita aquí en México, ¿no? Cada escuelita tiene un costo y la verdad que pues es beneficioso para todos en ese aspecto y sobre todo para el club, ¿no? Importante para el club empezar a tener nombre y mercado en México y sobre todo que sean niños nuestros y que no tengamos que ir a ningún lado, ¿no?
Supongo que a más de uno os haya sorprendido varias de las cosas que ha dicho Octavio Mora en este corte, ¿no? En este audio sobre toda la planificación que tienen para estas escuelas. Vamos a terminar de escuchar la exposición de Octavio con las bondades de Sinaloa, por ejemplo, para ser esa primera escuela, y ahora comentamos.
Donde se hizo esta escuela, es el tercer semillero más grande de todo México, el tercer lugar donde más jugadores salen a nivel nacional. Entonces creo que empezamos bien, empezamos por una buena zona y ojalá podamos seguir creciendo. Esperamos seguir sumando escuelas, sumando academias acá y poco a poco se va a empezar a dejar el nombre del club bien posicionado tanto en México y ojalá se siga en España y en Estados Unidos, ¿no? Que esa es nuestra idea, que poco a poco pues todo lo que se haga dentro del club vaya de la mano con buenos resultados del primer equipo, que eso es lo que al final suma, ¿no?
Y tanto. Titulares, la idea es hacer 15-20 escuelas del Salamanca. Igual alguno pensabais que era una, como mucho dos. No, 15-20. que son unas cuantas, en México y también en Estados Unidos. O sea, la idea es reforzar la imagen de marca del Salamanca allí, en México y en Estados Unidos, y tener una cantera propia en esos países, ¿no? No tener que ir a fichar a Chivas, a Pachuca, a Monterrey, a no sé dónde. No, tener tu propia escuela, ¿no? La primera escuela, insistimos, fue presentada ayer en Sinaloa, donde dice Octavio Mora que es un semillero de futbolistas, el tercero del país. A mí me parece una buena idea. A mí todo esto que sea para que el Salamanca se vaya hacia arriba y que la imagen crezca y todo esto, evidentemente, a mí me parece muy importante, ¿no? Pero lo repite hasta en dos ocasiones Octavio Mora. Todo esto tiene que ir rodeado de buenos resultados del primer equipo. Cuando el primer equipo tiene buenos resultados, y lo vimos en las dos primeras semanas, tres primeras semanas, parecía que la gente no se acordaba de las camisetas, la gente no se acordaba de otras historias, y ahora sí, ¿no? Porque los resultados van mal. Lo fundamental es el primer equipo y a partir de ahí crecer. Pero sí me parece una buena idea de club poder ampliar la marca y ampliar también la cantera, tanto en México como en Estados Unidos, si tienes la oportunidad, y más si no te cuesta dinero. Porque lo importante también, yo preguntaba, o sea, ¿esto le cuesta dinero a la Salamanca? No, lo cuenta Octavio Mora, que incluso le puede reportar dinero al Salamanca esta colaboración con el Instituto Piaget y estas academias que van a hacer a lo largo y ancho de México y de Estados Unidos, hasta 15-20, como decía Octavio Mora. Hablando de la cantera, los niños de la Salamanca aún no tienen la ropa de Umbro. Y este es el cuento sin fin. La cantera sin ropa y el primer equipo está sin segunda equipación para el partido del domingo en Burgos. El Burgos, como bien sabéis, blanco y negro. El Salamanca, blanco y negro. Así que van a tener que utilizarla sí o sí. Hay conflicto con la marca de ropa. Esa es la situación. Tampoco es el primero. Le reclaman el lote de segundas equipaciones a Umbro, desde el Salamanca, y demás merchandising para esta semana. La semana pasada les prometieron que iban a llegar los primeros productos a la venta, llegaron, y ahora les piden la segunda equipación, por lo menos para jugar el domingo, ¿no? El club ha hecho el pago requerido, que les pidió Umbro para servir todo esto, y ahora la pelota está en el tejado de la marca. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que el acuerdo se firma tarde. Ese es el problema. Si se hubiera firmado en abril, pues seguramente todo esto ya estaría solucionado. Pero se firma en el verano, ¿no? Entonces, el plazo de mes y medio, más o menos, que pide la marca para surtir, pues cumple ahora, en estos días. Así que el Salamanca con el agua al cuello. No descartéis para nada que el domingo jueguen con equipaciones provisionales. La segunda equipación del Salamanca es camiseta roja, pantalón blanco y medias rojas. Esa es la segunda equipación. Y la tercera, que habrá tercera, es rosa la camiseta, pantalón gris y medias blancas. Esas son las camisetas del Salamanca para esta temporada, que están pendientes todavía de la segunda y de la tercera. La otra opción sería que si no llegan, por lo menos presentárselas a la gente, ¿no? Aunque sea, no sé, a modo por ahí virtual o algo de eso. Pero bueno, todavía no se conocen los diseños. Ya os cuento yo cuáles son los colores. Ahora falta que lleguen. Falta que la saque del horno Umbro, insisto, y que la sirvan, ¿no? Veremos si llegan para el domingo, pero por antecedentes, yo creo que la postura más coherente con el Salamanca es por lo menos ser escéptico. Por lo menos. Para que lleguen el domingo a las 4:30 ese partido en Burgos. Quedan 2 días. Y 43, una pausa y seguimos con más actualidad de Salamanca.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos, y seguimos a vueltas con el césped del Estadio Almántico. Ayer se conoció la fecha y la hora del próximo partido del filial, del Salamanca B. Va a ser el próximo sábado, la semana que viene, 5 de octubre a las 5 de la tarde. Así que vosotros fijaros el calendario, la tralla al césped del Almántico la próxima semana. El jueves, a las 7:30, Copa Federación, Salamanca-Burgos. El sábado, a las 5 de la tarde, filial, Salamanca B, Arandina. Y el domingo, a las 5, la traca final. Primer equipo, derbi, capitalino, Salamanca Unionistas. Y entre medias, el primer equipo haciendo sesiones de entrenamiento en el estadio, en fin. Una barbaridad para el campo. Hemos hablado con Alberto Matías, que es el encargado de mantenimiento del césped en el Mántico, con la empresa Hermaflor, y le hemos preguntado qué supone para el cuidado del césped del estadio partidos constantes del filial y del primer equipo, ¿no? Con entrenamientos, con partidos de copa entre medias, en fin. Escuchamos a Alberto Matías.
Bueno, sube un poquito la intensidad de trabajo, evidentemente. Hay más trabajos que hacer porque tienes más tránsito en el campo. Pero bueno, se va llevando. No recibimos la noticia con mala cara, ni mucho menos, porque bueno, si interpretamos de que es positivo para el club y así lo tenemos que hacer.
Y tú dirás, qué tranquilo está el de mantenimiento. No sé si la procesión irá por dentro. Se le ve confiado, pero la pregunta es, ¿y cuando llega el invierno, no? ¿Cómo va a reaccionar el Mántico ahí? Porque ya le costaba en los últimos años recuperar con 2 partidos al mes. Imaginaros con 4 o 5.
Bueno, a lo mejor podemos notar alguna pequeña diferencia, pero no tiene por qué. Es verdad que se están subiendo la intensidad de los trabajos y se le están haciendo más trabajos, como pueden ser resiembras o pinchados, para ayudar mucho más al campo a estar en buenas condiciones, tener unas condiciones óptimas de juego. Y lo bueno que tiene el Estadio del Mántico, que no es logro nuestro, es que responde muy bien a cualquier tratamiento, cualquier trabajo que se le haga. No nos preocupa en exceso el invierno, es verdad que el ciclo vegetativo de la planta se para un poquito, pero bueno, vamos soportándolo bien.
Y si no le tienen miedo a tanto partido, ¿le tendrán miedo a las condiciones climatológicas? ¿Qué es lo que más daño le hace al El Mántico? ¿La lluvia, el frío, las heladas, la nieve? Alberto Matías.
Bueno, en el caso del El Mántico, por ejemplo, lo que más daño puede hacerle puede ser las lluvias. Pues este fin de semana pasado, a pesar de cómo lo hemos visto, pues es verdad que el viernes en la noche llovió muchos litros por metro cuadrado y otra vez se repitió la misma lluvia de cara a la noche del sábado. Eso es lo que más le puede dañar, en el sentido de que ablanda mucho más el terreno de juego que tenemos.
Yo personalmente creo que no aguanta el Mántico. Y lo digo desde ya, y lo digo desde hace un mes que se conoció la noticia de que el filial, incluso a veces el fútbol femenino y el primer equipo iban a jugar ahí. Ya el domingo, y estamos en septiembre, después de solo 2 partidos en casa de cada uno, se notó que el campo no estaba bien, ¿no? Imagínense en diciembre, en enero, en febrero. O sea, le han querido dar un buen marco al filial para exhibir a los futbolistas en el escenario del primer equipo, pero a mí me da la sensación de que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y por terminar ya con esto del césped y la actualidad de Salamanca, es una auténtica vergüenza cómo están los anexos del Estadio El Mántico. Es una vergüenza cómo tienen ese campo. Y ahí la responsabilidad es del ayuntamiento y de la empresa concesionaria que lo debe mantener, que es Viveros El Arca, que colabora con Asprodes. Viveros El Arca es una empresa acostumbrada a mantener eso, ¿no? Viveros, jardines, y lo hace mismamente con el Ayuntamiento de Carvajosa. Y es una maravilla como los tienen. Todo eso es una maravilla. Ahora bien, el césped de los anexos, donde entrena el primer equipo de Salamanca y donde entrena el primer equipo de Unionistas, varias veces por semana, es un desastre absoluto. Y si no habéis ido a verlo, os reto a que vayáis, para que lo veáis. Es un foco de lesiones ese campo. O sea, los jugadores se quejan muchísimo, todos, y con razón, porque está irregular, está con calvas, insisto, un desastre. No es lo mismo cuidar un jardín, un vivero, que cuidar un campo de fútbol, ¿no? Y ahí la empresa debe reaccionar y el ayuntamiento debe supervisar, que es su trabajo. El Salamanca, en vista de ese desastre de campo, ya sabéis, entrena en Nuevo Narros y en Galindo y Peragüí, que le cuesta 500 euros mensuales cada campo. Es decir, 1.000 euros en total, esos dos campos. Y 48 más fútbol.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Have to have our hopes for living. Unionistas abre la jornada del sábado para los equipos de Salamanca en las pistas y contra el favorito, quizá, para llevarse esta liga, que es la Cultural Leonesa. Esta mañana ha hablado en rueda de prensa uno de los fichajes estrella de la Cultural este año, Dani Pichín, que habló de ese duelo contra Unionistas.
Estamos en segunda B y es lo que hay. Hay muchos campos que son complicados, son artificiales, son pequeños, pero bueno, nosotros estamos trabajando para hacer las cosas bien e intentar llegar el sábado y conseguir los 3 puntos. Tener paciencia, va a ser muy largo y se va a decidir en detalles. Va a ser, yo creo, un partido mucho de segundas jugadas y el que esté más atento, más listo, tendrá más posibilidades de llevarse los 3 puntos.
El campo como protagonista. Ha hablado también Aitor Fernández, es el lateral derecho titular desde que llegó del Extremadura de segunda división con la Cultural. Y habló también del partido ante Unionistas y otra vez del campo y de la importancia del balón parado.
Sí, en este partido, pero en todos, en segunda división B, en segunda, la estrategia es crucial, ¿no? Y tanto a favor como en contra, ¿no? Si no estás lo suficientemente concentrado para hacerla como para defenderla, pues puedes ganar o perder muchos puntos. Y más si cabe, pues en un campo que, bueno, que creo que las dimensiones son más pequeñas o que es un poquito más complicado y el partido va a estar más cerrado, pues seguramente se puede decantar por acciones de este tipo. Entonces, bueno, es algo en lo que tenemos que estar muy centrados, muy concentrados, y que estoy seguro que vamos a trabajar porque, ya te digo, todas las semanas trabajamos para lo que nos vamos a encontrar y esta no va a ser menos. Incluso, pues yo creo que vamos a estar aún más, ser conscientes de toda esta situación por lo que hemos vivido anteriormente.
Unionistas llega al choque en play-out de descenso 4 puntos de 15 y con la duda de Carlos de la Nava. Repetimos que tuvo un pinchazo en los isquios hace 2 días en el entrenamiento y que está entre algodones para ese partido. Y 51 más. Vamos con fútbol base porque volvemos a tener lío. Volvemos al mismo problema de la pasada temporada en el fútbol base de Salamanca. Clubes que se inscriben en ligas y que no completan fichas de sus equipos. Resultado, que se borran y quedan ligas de 3-4 equipos, ¿no? ¿Quién pagan al final? Pues los críos, los de siempre. Los críos de esos equipos que sí cumplen y que no van a poder competir en todo el año por la inoperancia de los clubes y no sé si también por la permisividad de la federación con un tema que ya explotó el año pasado, ¿no? Uno de los afectados es el Cabrerizos y tengo aquí a su vicepresidente y no es la primera vez. Chema García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Otra vez?
Otra vez. Tal cual.
¿Qué ha pasado?
Tal cual lo has dicho. Pues lo has descrito perfectamente, que hay una serie de clubes que además son reincidentes, que no son los mismos clubes de la temporada pasada e incluso de alguna anterior, que inscriben equipos de las letras, parece un abecedario, hasta la E, la F la, y cosas así, y luego no teniendo a la hora de hacer la inscripción los suficientes niños para poder tener el equipo medianamente completo, y cuando llega septiembre, 3 días antes de empezar la competición, pues los retiran.
Vamos a hablar de los alevines, que creo, Chema, es una de las competiciones que más afectadas por esto, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ha habido algunas retiradas en otras categorías, pues sí. Según juvenil o algún infantil, por ahí, sí. Pero son retiradas que en ligas de 14, pues te dejan una liga de 13, que bueno, pueden implicar que un equipo pues descanse por semana. Pero no es lo mismo cuando te afecta al mismo grupo de la misma liga, que es donde otra vez en el mismo alevín de la temporada pasada, de la liga de 8, que es lo que inicialmente había, están confirmadas 3 retiradas y creemos que va a haber una cuarta retirada porque a día de hoy, hace 20 minutos que lo comprobé, hay un cuarto equipo que tiene 0 fichas inscritas en este momento.
Vamos, que quedarían 4 equipos.
4 equipos.
Para una temporada entera.
Con suerte, porque incluso uno de los 4 que queda había anunciado que en esas condiciones los padres de sus hijos iban a renunciar.
De momento ahí ya se ha retirado Santa Marta, Monterrey, Jayalay.
Santa Marta ya tenía 2 equipos.
Dos equipos.
Entonces ha retirado Santa Marta, la E y la F, sí. Y Jayalay.
Y Monterrey. La E y la F.
La E y la F.
¿Tiene hasta la F el Santa Marta?
Sí, no lo decía de coña cuando estaba diciendo antes lo del abecedario.
Madre de mi vida.
Hasta la E y la F. No, el problema no es que los tenga. Es que pretende tenerlos cuando no los tiene realmente.
Y ahí el culpable es la federación que les deja, entiendo.
Hay 2 cosas, efectivamente. Desde mi punto de vista. No sé si al 50-50, 60-40, los porcentajes sí. No creo que tengan trascendencia, pero son culpables los dos. Por una parte, desde mi punto de vista, la falta de ética de estos clubs que saben un año y otro y otro y otro que no van a tener suficientes niños para cubrir tantas letras y que prefieren tener a priori 6, 7 equipos con 10 o 12 fichas en vez de tener 4 con 15, que sería lo lógico y cubriría lo mismo y no evitaría esta situación. Por un lado eso, y por otro lado, desde luego, la delegación, sin ninguna duda, la delegación, no sé cuál de las dos exactamente, que no toma cartas en el asunto y toma de una vez medidas.
Y más después de pegársela el año pasado.
Correcto. Y más que el día 11 de septiembre nosotros le hemos mandado a la delegación una carta advirtiéndoles de que esto iba a pasar. porque nosotros ya teníamos información.
Desde el Cabrerizos.
Desde el Cabrerizos ya sabíamos el 11 de septiembre que Santa Marta iba a retirar y que Jayalay nos decía que era casi imposible.
¿Y qué os dijo la federación?
La callada por respuesta.
Ya.
De forma extraoficial, cuando yo estuve en la delegación por otros motivos, me dijeron, nosotros no tenemos constancia de ninguna retirada y como no hay constancia no vamos a hacer nada. Nosotros dijimos, pues lo vais a ver, cómo va a pasar, y ha pasado.
¿Y a vosotros en qué os afecta? Por ejemplo, en el Alevín.
Bueno, a nosotros nos afecta que nuevamente un Alevín nuestro, exactamente igual que el año pasado, se vuelve a quedar en esta liga de cuatro equipos.
¿Y cómo hacéis, Chema?
Pues eso es lo que nos gustaría saber.
¿Qué hacen los chicos ahora?
Pues mira, por ejemplo, para esta semana, como la federación no tenía previsto ningún otro tipo de cosa, en esta primera jornada de liga que se va a disputar este fin de semana, esa liga juega un equipo, juega un partido, dos equipos, de los a priori cuatro supervivientes o cinco, porque los demás descansan, porque tendrían que jugar con uno de los que se han retirado.
Claro, entonces ¿qué hacéis? ¿Amistosos y todo eso?
Pues el año para pasado, este fin de semana nada.
Yo recuerdo que iban a Zamora, no sé si el Cabrerizos también jugaban en Zamora, amistosos, por el Navega me acuerdo que jugaba en Zamora y tal.
Correcto, sí, nosotros jugábamos amistosos por aquí, porque tampoco teníamos una...
Ya, claro.
Claro, entonces lo organizábamos como se podía.
Y eso, claro, los padres de uñas.
Claro, lógicamente, porque luego los padres se enfrentan con nosotros, a nosotros nos piden responsabilidades,
claro,
lógicamente. Claro. Y claro, nosotros realmente estamos en medio de una patata caliente, y nos estamos encontrando con una situación que ni la hemos buscado ni la hemos provocado. Porque además, permíteme que te cuente una cosa, no es por poneros medalla, pero te voy a contar una cosa. Nosotros tenemos que inscribir equipos, hacer una preinscripción de los equipos a primeros de junio y confirmar la inscripción a finales de junio, que es cuando ya se efectúa un primer pago. Nosotros, el Cabrerizos, a primeros de junio pensó que podríamos tener dos benjamines. Y no fue así. Hicimos la preinscripción con dos benjamines. Pero no fue así. Al cabo de dos semanas vimos que no había manera. Entonces retiramos uno de esos dos benjamines, te estoy diciendo, en junio.
Yeah.
Mucho antes de que se haga la inscripción definitiva, mucho antes de que se hagan los
pagos. ¿Con esto quieres decir?
E infinitamente antes de que tengan los calendarios.
Que Santa Marta, Monterrey, etcétera, etcétera, pues no. Era lo que tenían que haber hecho.
Correcto. Bueno, te voy a corregir una cosa. Monterrey en el Alevín no lo ha retirado. Ha retirado en otra categoría.
Ah, vale.
Monterrey
es que está... Tenía aquí una circular. Pensé que era
correcto.
Del Alevín.
No, Monterrey ha retirado un pre-benjamín.
Vale.
En Monterrey está afectado por el Alevín como nosotros también. Pero Monterrey es precisamente el que nos ha comentado que quizás los padres de sus chavales no iban a querer jugar en una liga con cuatro.
Madre mía.
Con lo cual no sabemos qué actitud va a tomar Monterrey ante esta situación.
Hemos hablado con la delegación de fútbol de Salamanca, con Miguel Hernández, su presidente, y nos ha dicho que tenían reunión esta tarde, ¿os consta?
Nos consta de manera extraoficial que sí, que la había.
Hay una reunión, ¿y sabes para qué?
No. Esperamos, creemos, queremos pensar que debe de ser para resolver este problema.
Bueno, pues no ha querido hablar Miguel hoy porque, claro, tenía la reunión por la tarde. Y claro. Dice, bueno, pues hablamos mañana en función de la reunión. Me parece fantástico.
A mí también me parece correcto, entonces, siempre que mañana te dé una solución.
Exactamente.
Y nosotros además es que llevamos... El año pasado el propio Miguel nos dijo que esto... Lo del año pasado, me refiero, no volvería a pasar este año. Y aquí lo tenemos. Y lo tenemos y en esto es en donde la delegación yo le acuso de inacción o inactividad, o como quieras llamarlo. Tiene dos vías. O tienen que dos posibilidades, o las dos a la vez. Una es impedir que se inscriban equipos más allá de la letra C o de la letra D. Pongámonos de acuerdo todos los clubes o sáquese una normativa, la que sea, pero no se inscriben más de tres o cuatro, máximo, se acabó.
Chema.
Esa es la primera, y perdón, y la segunda es sanciones a los equipos que incumplen, que encima lo hacen de forma reiterada.
Hombre, pues es lo suyo, claro. Porque
se van de rositas.
Exactamente.
No hay sanción y el año que viene lo vuelvo a hacer.
Otra vez. Queda la denuncia, estamos pendientes y mañana hablamos con Miguel, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Así que estate pendiente.
Sin
Chema
duda.
García, Cabrerizos, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Más.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Vamos a cerrar dándole la enhorabuena a un salmantino que es un deportista con discapacidad que hace tiro con arco y que ha recibido la insignia de oro y brillantes de la Federación de Tiro con Arco. Dani Martín Anaya, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena lo primero, ¿no? Estarás encantado de la vida.
Muchas gracias, pues sí, la verdad es que muy contento y muy ilusionado, muy feliz.
¿Y cuál es tu discapacidad, Dani?
Es visual, tengo atrofia de nervio óptico y casi no veo prácticamente nada de nada.
¿Y cuáles son los sacrificios que tú haces en el día a día para hacer tiro con arco?
Pues ahora actualmente estoy entrenando 4 días a la semana, 4 horas cada día y luego también complemento con atletismo para prepararme bien físicamente.
¡Qué máquina! Estás en Estados Unidos ahora, de hecho, ¿no?
Sí, ahora estoy aquí en Estados Unidos, en el estado de Michigan, cerca de Detroit.
¡Qué bueno!
Estamos 4 invidentes ya por nuestros 4 perros guía, aquí entrenando, y el día 7 volvemos para Salamanca.
¿Y con quién lo vas a celebrar? ¿De quién te acuerdas?
Pues de toda mi familia, de mis amigos, del Club La Flecha de Salamanca, que por supuesto siempre está ahí dándolo todo, y de toda Salamanca, de toda España, por todos los ánimos y todos los apoyos que me dan cada día, tanto en redes sociales como en persona. La verdad es que es una maravilla.
Dani Martín, enhorabuena, crack, un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo y nada, pronto nos vemos por Salamanca.
Sí, señor, nos despedimos, mañana volvemos, gracias por estar ahí en la COPE, adiós. Where secrets lie.